COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 8 minutos, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Duelo, en este caso, de necesidad máxima para las dos formaciones, tanto para el Valladolid como para la Unión Deportiva Las Palmas en la península. Creo que en Madrid, y a punto de coger el tren, o ya lo ha cogido, no lo sé, está Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi. Pues efectivamente, en la estación de Chamartín, uh-huh, a puntito ya de coger el tren rumbo a Valladolid para una final, la que tiene la Unión Deportiva, claro, Las Palmas esta noche ante el equipo pucelano. Una
Juan
final,
Fran, ¿eh? Una pregunta primero. A ver, como en los partidos en las retransmisiones, ¿minuto y temperatura?
Pues estamos ahora mismo las 12 y 9 minutos, uh-huh, y estaremos en torno a 7-8 grados aproximadamente aquí en Madrid. Se espera muchísimo menos, ¿eh? En Valladolid, sí, sobre, sí, todo a la hora del partido, las 9 de la noche, se habla de un grado aproximadamente la que pueda haber durante el transcurso del partido.
Vamos, si tienen un grado de temperatura, la sensación térmica que tiene que haber allí...
Sí, no me es menos 3, imaginar. Menos 4, correcto.
No,
sí,
sí. Ay, ay, ay.
Sí, sí.
Bueno.
Le dicen el campo de la pulmonía, imagínate.
Es un partido de alto riesgo, Juanfran.
Sí, no, y con todas las letras.
Y de deporte también, estaba hablando de temperaturas, pero de deporte también, efectivamente.
Sí, sí, lo ha declarado de alto riesgo la policía. Hay diferentes peñas que tienen previsto hacer actos, uh-huh, antes, durante y después del partido. Uh-huh. Tiene previsto no entrar el público hasta que ya arranque lo que es el choque frente al Valladolid. Hay problemas por la situación del conjunto pucelano y ha sido declarado de alto riesgo el partido de la jornada de hoy. A ver si la Unión Deportiva de las Palmas puede pescar en todo ese río revuelto que tienen en Pucela, y sobre todo con la situación que ya para ellos es límite. Para nosotros es fundamental, Santi, romper la mala racha que llevamos en este 2025, pero para ellos es límite. Una derrota casi virtualmente lo deja en la segunda división.
Está claro, está claro. Bueno, cuestiones importantes a tener en cuenta para este partido. ¿Cuál es la oportunidad de la Unión Deportiva Las Palmas y en dónde tenemos que centrarnos para sacar un buen resultado?
Yo creo que hay que ser optimistas porque vuelve Yanusay, vuelve Campaña, está también Fabio Silva, los tres casi seguro que van a ser titulares, solo hay una ausencia, la de Alex Suárez por sanción, respecto a las últimas, sobre todo 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, y eso nos hace pensar que va a haber un equipo muy parecido al que tuvo la racha con Diego Martínez cuando llegó. Y yo creo que una de las claves es manejar el tiempo del partido. A medida que pasen los minutos y el Valladolid vea que no encuentra huecos o que no puede hacer gol a la Unión Deportiva, aparecerán los nervios en la grada, en el propio equipo, y no te digo nada si Las Palmas es capaz de adelantarse en el marcador, que puede ser clave, o yo diría que casi definitivo para la jornada de hoy. No darle vida al Valladolid durante el transcurso de los 90 minutos, porque para Las Palmas también es una final. Si habla, Santi, de la posibilidad que si la Unión Deportiva Las Palmas empata o pierda, pueda haber destitución de Diego Martínez. A esta hora te comento que Diego Martínez tiene toda la confianza del club. De todas formas, no manejan otra cosa que no sea la de ganar esta noche, pero tiene toda la confianza del club Diego Martínez para el resto de la temporada y para conseguir la permanencia con la Unión Deportiva.
Bueno, vamos a ver si efectivamente eso es así, si puede lograrse. Y sobre todo, Juanfran, muy importante estos tres puntos, porque hemos visto cómo, bueno, pues el Valencia en las últimas jornadas ha conseguido, parece, enderezar su rumbo. Ahora mismo nos iguala en puntuaje. En su caso, él se enfrenta al Osasuna. No me acuerdo si es como local o como visitante ahora mismo. Visitante, me parece que juegan en Pamplona, efectivamente. Pero si ellos ganan y nosotros no, en este caso ya la Unión Deportiva Las Palmas se mete en los puestos de descenso.
Sí, lo normal es que si Las Palmas no gana hoy, entre ya en descenso, está fuera por goles simplemente. Y después nombrabas al Valencia, tiene toda la pinta de ir hacia arriba, el conjunto Che, y también el Español, que ya nadie lo mete en las quinielas del descenso. Exacto. Parece que es cosa de cinco equipos, el Valladolid, el Leganés, la Unión Deportiva Las Palmas.
Alavés y Valladolid.
Correcto, los que van a estar luchando por tres plazas. Hoy podría quedar una prácticamente resuelta, en caso que la Unión Deportiva consiga victoria, que es la del Valladolid, pero fíjate que aún ganando, la Unión Deportiva en el día de hoy puede quedarse fuera de la zona de descenso por goles, según el resto de resultados. Y si empata o pierde, lo normal, Santi, es que ya entre en la parte roja de la tabla clasificatoria, pero ya no por la situación ni por los puntos, sino por la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas sería muy negativo. No ha ganado un solo partido en lo que va de 2025, un punto de 21 posibles, en 7 jornadas no ha conseguido la victoria en este 2025, y ya toca ganar por muchísimas cuestiones, por lo puntuativo, por cambiar la dinámica, por mejorar las sensaciones y porque el próximo fin de semana vuelva a jugar fuera de casa ante el Real Betis Balompié y después recibimos al Alavés. Fíjate que 3 partidos tiene la Unión Deportiva, 2 finales ante el Valladolid y el Alavés, pero ante el Betis también es muy importante porque ya estamos en el tramo decisivo y definitivo de lo que es la temporada.
Bueno, y de hecho, la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo por delante en su calendario, no inmediato, pero sí que es cierto que hasta el mes de mayo se enfrenta a rivales directos. Tiene partidos en este caso pues contra el Leganés, eso sí, el 18 de mayo, recordemos, estoy hablando de una ventana temporal amplia, pero se enfrenta pues a todos sus rivales directos. Leganés, Valencia, hoy con el Valladolid precisamente, es decir,
a la vez
dentro de 2 semanas, justo.
Pero fíjate Santi, las 2 últimas jornadas. Ojalá que lleguemos ya con los deberes resueltos. Tenemos Leganés en casa y Español fuera. Los 2 últimos partidos que tiene la Unión Deportiva de competición. Por eso hay que llegar con los deberes hechos. Lo que sí está claro es que hay que llegar a 40 puntos para lograr la permanencia. Y el partido de hoy está marcado en rojo como una final, pero en mayúsculas y en grande para la Unión Deportiva. Y todos, desde el club, la afición, los jugadores, todos son conscientes de ello, de la importancia que tiene el partido, que va a arrancar hoy a las 9 de la noche, hora peninsular, 8 hora canaria, y que desde las 7 y media, Santi, estaremos contando en directo con toda la previa, los 90 minutos, zona mixta, rueda de prensa, estaremos con lo que ocurra en la jornada de hoy. Ojalá que contando y narrando una victoria de la Unión Deportiva, porque tiene muchísima importancia el del día de hoy.
Una última cuestión, Juanfran, el árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, no sé qué tal experiencia tiene en la Unión Deportiva Las Palmas con este colegiado.
No es mala, no es mala la que tiene con este colegiado durante el transcurso de las temporadas en segunda división, también en primera división, no es mala, y vamos a ver lo que sucede, que imparta justicia, que el VAR resuelva positivamente y a ver si alguna le cae a favor de la Unión Deportiva. Fíjate la del Mallorca, fíjate la del fin de semana contra el Barça, el penalti, a ver si alguna le puede caer del lado de la Unión Deportiva. Pero sí es verdad que de los árbitros que no le van mal a la Unión Deportiva Las Palmas, no solo en primera, sino también cuando estuvo en la segunda división.
Bueno, pues vamos a ver. Ojalá que la Unión Deportiva Las Palmas consiga un resultado positivo, que los jugadores cojan confianza y que se lance ya de una vez por todas esa senda de éxito, de triunfos que necesita como agua de mayo la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, muchísimas gracias. Te escuchamos esta tarde. Un abrazo.
A ti, Santi. Un fuerte abrazo.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria. No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hay 2 cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 18, la verdad es que nunca hemos dejado de estar preocupados y mirando a Valencia para observar pues cómo se va reconstruyendo poco a poco la zona después de esa dana tremenda que se llevó por delante un gran número de vidas. Es desde luego la peor de las consecuencias, pero también destruyó gran parte de las infraestructuras de la Comunidad Valenciana. Desde entonces son incontables las muestras de solidaridad que se han sucedido y te vamos a contar en los próximos minutos una de ellas por parte, en este caso, de los estibadores del puerto de Las Palmas, gracias a la colecta, a la donación en las cestas de Navidad, que se eleva a una cantidad por encima de los 61.000 euros, se ha conseguido reconstruir tres centros para enfermos de Alzheimer. Lo vamos a hablar con el presidente de los estibadores, precisamente, que ya está con nosotros, Maximiliano Díaz García. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Gracias por estar con nosotros, Maximiliano. Y también gracias al colectivo por estar apoyando esa reconstrucción, pues con ese dinero que es clave, porque que vuelva, en este caso, a funcionar todo cuanto antes, obviamente es una prioridad. Y en este caso, pues obviamente, si hablamos de tres centros para enfermos de Alzheimer, que son personas que necesitan cuidados específicos, pues mucho más.
Pues sí, la verdad, no sabíamos, en su día no sabíamos que iba a ser destinado a esto, pero sí es verdad que teníamos claro que con el vuelco de solidaridad que había, como siempre lo hay cuando pasan estas cosas, lo que tuvimos claro es que hablamos con compañeros de Valencia y nos dijeron que sería bueno que retuviéramos el dinero para cubrir necesidades más a largo plazo. Uh-huh. Se pusieron en contacto con nosotros ahora, nos hablaron de la necesidad de esos tres centros, nos pareció que es algo que era importante ya poner cuanto antes para que los enfermos puedan ya empezar a recibir sus tratamientos, y se desplazaron dos compañeros nuestros, Fran Ramos y Raico, que son los compañeros del comité que se dedican a los temas de solidaridad. Uh-huh. Y se vieron con los directores de los centros, fueron con los compañeros de estibadores de Valencia a ver el desastre, y la verdad que lo vieron viable. Y estamos, la verdad, que súper satisfechos de poder colaborar en poner en marcha esos tres centros con este dinero que hemos recolectado.
En este caso, bueno, pues como nos está contando ahora mismo Maximiliano, en un primer momento no había un objetivo específico al cual destinar esos fondos, pero por lo menos sí que teníais claro, Maximiliano, que algo teníais que hacer.
Sí, colectivo de estibadores, no solo el colectivo canario, sino el colectivo a nivel nacional, que tenemos una coordinadora para todos los asuntos sociales, la coordinadora de colectivos. Siempre colaboramos con todo este tipo de situaciones. Ya lo hicimos en La Palma y la verdad que estamos ya un poquito acostumbrados a ver eso, que en un principio hace la aportación, no sabe bien a dónde va. A veces hay tanto, porque los españoles somos así, que somos así de solidarios, y cuando hay cualquier tema pues nos volcamos y no tienes claro cómo se gestiona el dinero. Entonces ya hemos aprendido a frenar un poquito y a saber que después, a largo plazo, en este caso como ha pasado con la gente de La Palma, que los del volcán, que no sé si sabes que todavía están haciendo demandas de muchas necesidades. Uh-huh. Que tienen. Entonces a lo mejor a veces es mejor dosificar, frenar un poquito, y ya que la aportación después sea clara, sepas a dónde va, y por supuesto que cubra una necesidad real ahora en estos tiempos, cuando ya pasa todo lo que es el boom del principio.
Claro, evidentemente. Nos contabas, Maximiliano, también seguís colaborando con La Palma.
Sí, no, nosotros, ya te digo, los estibadores a nivel nacional tenemos varias colaboraciones. Uh-huh. Lo que pasa es que lo de Valencia ha tenido mucha repercusión porque ha sido una catástrofe muy importante. Claro. Pero nosotros tenemos varias colaboraciones con Niños del Cáncer, con el tema de La Palma también hicimos nuestra aportación. Hacemos muchas aportaciones que no las promocionamos, y la verdad que el interés no es promocionarlas sino ayudar. Pero en este caso el de La Palma, sabes que cada vez que hace uno algún movimiento pues tiene esa repercusión, que tampoco, y te soy sincero, que tampoco viene mal que se sepa que somos un colectivo solidario, pero bueno. Bueno, que no es el objetivo es colaborar y que la gente, pues, que lo está pasando mal, pues, claro, intentar, pues, ayudar a que lo pase un poquito mejor.
Claro, por supuesto que sí. No sé si tenéis pensado, bueno, futuras colectas para seguir apoyando la reconstrucción de Valencia respecto de la Dana o otro tipo de iniciativas con el mismo objetivo.
Por supuesto que si nos lo solicitan, pues ahí estaremos, ya te digo, como estamos no solo para esto y para muchas otras historias. Vuelvo a repetirte, el tema de La Palma sigue siendo sangrante, hay gente que está todavía viviendo allí en barracones y tal. Yo creo que todos los colectivos que, gracias a Dios, nos va bien, porque el puerto la verdad que está funcionando, bueno, lleva en una línea ascendente hace muchos años, pues coño, todos los que estamos medianamente bien, yo creo que cada vez que nos tocan en la puerta, que menos que con lo que podamos, pues hacer algún tipo de aportación y ver al que lo necesita.
Por supuesto que sí. Por cierto, no queremos dejar pasar la oportunidad de estar hablando con Maximiliano para repasar alguna cuestión del puerto, por ejemplo. Unos días leíamos en una entrevista en La Provincia, en este caso, su reivindicación para una más maquinaria y en este caso espacio también para llevar el puerto a otro nivel. ¿Dónde, a qué nivel nos estamos refiriendo y qué es lo que le falta al puerto ahora mismo, hablando, por ejemplo, de maquinaria y de espacio?
Bueno, la verdad que esta demanda se hizo en el año 2018, fue un acuerdo que hicimos con la naviera, con la MSC, y a partir de ahí, poquito a poquito, han estado cumpliendo con su palabra de ir reforzando el puerto de Las Palmas. ¿Por qué? Porque sí es verdad que podíamos captar algún tráfico más, pero había algunos barcos que pasaban por delante de las islas por no tener grúas que pudieran hacer ese tipo de descargas a barcos tan grandes, y ya han traído dos. Su compromiso es traer dos más, y bueno, no sé si te habrás enterado que hace unas semanas, pues uno de los barcos más grandes que tiene la MSC, uno de los barcos más grandes del mundo, ya descargando en el puerto de Las Palmas. Tener maquinaria, ¿qué te lleva? Pues a esa posibilidad, a la de atender ese tipo de barcos, a la de que la MSC siga comprometida con el puerto de Las Palmas, y sobre todo a tener una línea de una naviera tan importante como la MSC, que es una naviera súper fuerte a nivel mundial, y tenerla atracando en el puerto de Las Palmas, en realidad hacen transbordo, pero el tener una línea así en una isla como la nuestra también hace que los materiales que se solicitan en la isla pues lleguen directamente y no tengan que pasar por tercero barco.
Claro.
Entonces yo creo que hay que defender y hay que tener un puerto de primer nivel.
En este sentido también te quería preguntar, Maximiliano, precisamente por las posibilidades que tiene en este caso el puerto y la rivalidad que hay con algunos puertos de la costa africana. En algún momento, hace algunos años, hablaba también acerca de que podían suponer una amenaza por su desarrollo, por su mano de obra más barata. ¿Este escenario se ha superado ya?
Bueno, en mi opinión particular, yo creo que a tu alrededor haya negocio y que África prospere y que haya muchos puertos. Yo soy de los que dice que entre más negocio haya a tu alrededor, más posibilidad tiene de que tú captes también actividad. El problema que estamos teniendo es que ahora ha salido una normativa europea que también no sé si la has oído, la ETS, que es un control de tasas de emisiones, que los europeos nos hemos puesto un poquito de punteros. A la Comisión Europea pues ha decidido que los puertos europeos paguen una tasa de emisiones a los barcos que contaminan, y precisamente los puertos canarios, que competimos directamente con África, que ya nos está costando mucho competir en calidad y en profesionalidad, que ahora también le pongan una tasa a los barcos que atracan en puertos europeos y a los que atracan en África, ¿no? Pues nos genera una competencia desleal y ya se nos está haciendo duro competir con ellos, para encima que los navieros tengan que pagar un coste en los puertos canarios y no en los puertos africanos. O sea que un flaco favor nos están haciendo.
Vamos, que ahora mismo los puertos viven la misma situación de la que se estaban quejando los agricultores europeos, que a ellos les imponen unas reglas que a los productores extranjeros o de terceros países no les imponen.
La mismita, y todos estamos de acuerdo en que todas las normas que se pongan anticontaminación, todo lo que se endurezca para todo, oye, pero que sea una normativa a nivel mundial. Lo que no puede ser es que estemos los europeos siendo punteros en todo esto.
Claro.
Y al final esto está un poco gracioso, porque al final los barcos que van a pasar, que van a estar en las costas africanas, pasan por delante de Canarias contaminando igual, pero el negocio se está yendo enfrente, porque si yo fuera un naviero haría lo mismo, ¿sabes? Si aquí me cobran y a unas millas, claro, ¿no? O sea que ni da solución, nos estás perjudicando. Y en eso estamos. Yo sé que están implicada la autoridad portuaria, la presidenta del puerto, empresarios de MSC, y está todo el mundo implicado, pero está Europa por medio. Y ya te digo, ojalá que hubieran normativas que fueran siempre a nivel mundial y que todos jugamos con las mismas cartas y encantados. Uh-huh. Pero esto ni soluciona el problema y para colmo a nosotros si nos lo genera. Ya te digo que es una estampida que puede haber, pero ahora mismo la estamos defendiendo por lo que tú decías, porque los movimientos que estamos haciendo aquí los barcos en los puertos canarios, tanto en Tenerife como en Las Palmas, bueno, y en el resto de las islas, pero sobre todo Tenerife y Las Palmas, que trabajamos transbordo, estamos haciendo una labor que todavía son muy interesantes para los navieros, pero el día que en África se profesionalicen, pues blanco y en botella, si aquí me das el mismo servicio y aquí tengo que pagar una tasa y allí no, pues hasta luego.
Claro, claro, efectivamente. Por cierto, una última cuestión para Maximiliano. Nos gustaría, en este caso, una valoración por su parte desde el colectivo de estibadores, del que es usted presidente, acerca de Beatriz Calzada. Creo que pronto, más o menos, se va a cumplir el aniversario desde que fue nombrada presidenta del puerto. Y en este caso, ¿cuál es la valoración que hace usted?
Yo creo que el puerto es una de las pocas empresas que se ve claramente por todos los ciudadanos el movimiento que está teniendo en todo tipo de actividades, en transbordos, en reparaciones navales, en todo tipo de actividades. Ella ha cogido el testigo, siempre lo diré, aquí todo el mundo coge el testigo del trabajo que han hecho otros, pero después coger el testigo y una responsabilidad tan grande como la que es la del puerto de Las Palmas, que yo que llevo un colectivo que es una parte, que es el de estibadores, ya me cuesta muchísimo. Yo creo que una presidenta, un presidente que lleva todos los colectivos de estibadores, amarre, todo lo demás, y lo está dirigiendo como está dirigiendo, yo creo que salta a la vista, ¿no? Que está haciendo una gestión impecable.
Bueno, pues valoración positiva, por tanto, del colectivo de estibadores, de la presidenta del puerto, que es presidenta del puerto, Beatriz Calzada, desde el 1 de agosto de 2023. Vamos a precisar esta fecha que también es importante. Maximiliano Díaz García es el presidente de los estibadores del puerto de Las Palmas. Gracias, un saludo y muy buen día.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitadilla. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en
Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de marzo, pack de 12 cervezas Estrella Galicia, de 20 centilitros a 4,99 euros. Y queso artesano duro Bolaños a 16,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11:33. En 2024 fueron reportados más de 2.800 casos de odio xenófobo en las redes sociales. Atentos a este dato. Y hasta el 23% de las personas LGTBI+ sufrieron discriminación. Los mensajes de odio quizás son uno de los principales problemas actualmente de las redes sociales. Y entiendo que es una de las cosas que más impide la comunicación sana entre las personas. La Fundación Cibervoluntarios está actuando precisamente con el objetivo de prevenir esos discursos de odio. Le vamos a preguntar cómo y qué están haciendo a Ángel Sola, es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Cibervoluntarios. Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Ángel, ¿cómo se pueden combatir los discursos de odio en las redes?
Bueno, a mí me gustaría señalar que, aparte de en un día tan importante como el que se celebra mañana, que es el Día de la Cero Discriminación, además de las cifras que ha nombrado, que están aumentando estas denuncias, hay que decir también que la inmensa mayoría de los delitos de odio no se denuncia. Según cifras, se denuncian menos del 20%. Es por ello que es importante que creemos y desarrollemos también este tipo de programas desde Fundación Cibervoluntarios para dar herramientas, ¿no? de como son estos talleres gratuitos. A mí me gusta incidir mucho que este tipo de talleres son gratuitos para proporcionar estas herramientas a jóvenes, a personas migrantes, a personas del colectivo del LGTBI, a prevenir y frenar los discursos de odio y discriminación en la red. Ofrecemos estos cursos a entidades, a ayuntamientos, entidades de juventud, diferentes asociaciones, ¿vale? Y durante 2024 y 2025, solo en Canarias se han formado ya más de 3.000 personas en total.
Qué bueno.
Con nuestro programa Contigo. Es un programa especialmente desarrollado para hacer estos para que estos participantes adquieran herramientas para identificar y denunciar estos mensajes. Es muy importante sumar en este sentido.
¿Por qué no se denuncia en más casos? Has hablado únicamente de poco más del 23%.
Pues no se denuncia principalmente, la principal razón es por el miedo. Muchas de estas personas no tienen estos conocimientos, sobre todo en redes sociales, cuando tenemos esos perfiles que se fomenta también la desinformación. Y el miedo es importante durante en estos talleres también, aparte de ofrecer estas herramientas. Las personas aprenden a desarrollar el pensamiento crítico y a detener la difusión de mensajes de odio en redes sociales. Mientras que las personas migrantes o personas LGTBIQ+, conocen también estos recursos digitales para prevenir situaciones de discriminación. Es muy importante la concienciación y que todas las organizaciones sumemos, también el entorno educativo es muy importante, que en el entorno educativo padres, madres, profesores detecten también a tiempo este tipo de situaciones, tanto en la vida online como en la vida offline.
¿Esto es sencillo en los colegios, el detectarlo?
No tenemos datos ahora mismo desde Fundación Cibervoluntarios sobre eso, pero lo que sí es importante es ofrecer estas herramientas y estos cursos para que las personas puedan tener también claro. Estos recursos para poder claro. evitarlo.
Uh-huh. Estamos hablando de delitos de odio xenófobo. Uno de las principales, obviamente, uno de los principales desafíos que tiene Canarias por delante está en el ámbito de la inmigración, en la llegada de personas desde África, pues que vienen, obviamente, buscando una esperanza de vida mejor o reunirse con sus familias en Europa, y esto es tristemente un obligado tránsito para ellos, porque en sus países de origen pues no les dan el visado y tienen que caer siendo víctimas de las redes que trafican con personas, pagarles un pastizal para que les dejen montar en los cayucos y en las embarcaciones y llegar a Canarias. En este caso, delitos de odio xenófobo en Canarias, ¿habéis detectado, Ángel, en redes sociales?
Nosotros nos dedicamos especialmente a difundir lo que son herramientas para evitar este tipo de odio en redes sociales, en entorno tecnológico y en entorno claro. digital. Cómo la tecnología puede ayudar también a convertir este discurso de odio y frenarlo para que no claro. vaya a más. Uh-huh. Está claro que la realidad que hay ahora mismo con las personas migrantes, no solo en Canarias, sino a nivel internacional, se fomenta también ese discurso de odio en redes sociales, aumenta ese discurso de redes sociales, y estos talleres gratuitos que ofrece Fundación Cibervoluntarios ofrece estos mimbres, estas herramientas para, ya te digo, no solo para las uh-huh. personas y colectivos que pueden estar más afectados, sino para también para que el entorno pueda detectarlo de forma temprana.
Uh-huh. Bueno, pues en este caso, atentos a estos cursos de formación que se están dando por parte de la Fundación Cibervoluntarios y que nos ayudan a detectar y rechazar los discursos de odio que se pueden ver en redes sociales, que tristemente, pues como te estamos contando, es algo que aumenta cada año, por lo menos así consta en el informe, desde 2023 a 2024. Gracias, Ángel Sola, al director de Relaciones Institucionales, por habernos contado esta posibilidad que tenemos. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho, por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Gran Canaria.
Y 45 minutos. La vida es un poco mejor, con más alegría y más color, cada viernes cuando llega esta hora y hablamos con nuestra amiga Vanessa Santana en este Sabor Canario que va cada día mejor. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, me estás poniendo los cachetes colora.
Cosa buena es
porque esa. Yo no hago nada. Yo solo cuento lugares de comer, de beber, de hacer, de vivir historias de patrimonio. Uh-huh. Y cuidado, porque este fin de semana, aunque todo el mundo solo está pensando en ponerse la mascarita, cuidado con eso, que hay muchas más cosas que hacer, y una va a ser, ¿sabes qué?
¿El qué?
Irnos de ruta de queso, que venimos ya ronroneando tema, porque venimos diciendo, señores, cuidado, que viene la mejor temporada de comer queso, cuidado. Pues este fin de semana, 1 y 2, uh-huh. Y para aquellos que se queden en las islas y que se queden en la isla Gran Canaria y que no se hayan ido de puente de carnaval, uh-huh. Pues tenemos la Feria Europea del Queso en su octava edición en el municipio de Firga, uh-huh. Y que vamos a poder probar quesos maravillosos, no solo de Canarias, no solo de Península, sino también algunos portugueses y algunos italianos que nos vienen.
Bueno,
esto es una gran oportunidad para tener cultura quesera, para ir a buscar esos quesos, para ir a probar, para conocer, para darnos cuenta que tenemos un grandísimo patrimonio y que a veces no sabemos nada. Y eso es también importante.
Qué
porque
bueno.
No todo va a ser carnaval.
Es verdad, es verdad. Vaya que le da a la gente con lo del carnaval esta época del año, Vanessa, no lo entiendo.
Sí, porque yo te digo, es que te iba a confesar una cosa de entre tú y yo, pero es que creo que hay muchos oyentes.
Venga, no te
preocupes. Es que no me había dado cuenta que estábamos ya en el fin de semana de martes carnaval. O sea, mi día a día... Sí, porque este año, por cosas de la vida, no he disfrutado nada del carnaval.
Vaya.
No he hecho nada especial del carnaval. Y entonces, pues, como que se me había olvidado que nada, que el martes carnaval es ya y que estamos en plenos carnavales, que sí, que lo he visto algo visual, pero que como que no lo he disfrutado.
Algo visual ha
pero,
visto.
Sí, amenazo, ¿sí? Y ahí te lo dejo caer. Si el equipo está presente, si no se van de puente, amenazo que en estos días, en estos 4 días, haré tortillas de carnaval y amenazo que te tocarán.
Bueno,
les tocarán, porque ya sé uno que quiere su porcentaje, me ha dicho que quiere su porcentaje.
Yo también quiero, Vanessa.
Vamos a ver si podemos hablar con Víctor Cabrera, con el técnico, que está con nosotros.
Hola, hola, ¿qué tal, Vanessa?
¿Ves?
Se lo presentamos ya a la antena. A ver, ¿qué tienes que decirnos de esto? Pecador.
Nada, yo contentísimo con la propuesta de Vanessa y con recibir mi porcentaje, por supuesto, que imagino que será mayor.
Quiero lo mío, quiero mi parte.
¿Cómo que mayor? Pero aquí hay negociaciones en oculto. Yo esa parte no me he enterado. Claro, la gente nos estará escuchando y dirá, vaya vacilón, se traen estos todos los viernes, que están hablando de cosas que hacer, cosas de comer, que es muy serio lo que hablamos, y qué vacilón, porque hay una cosa muy importante, es que la felicidad también se comparte, y en la mesa los productos, los ingredientes, las recetas nos aportan mucha felicidad, porque nos traen recuerdos, porque ese sabor nos excita las endorfinas, y yo creo que esto es lo que estamos provocando cada viernes, que la gente salga de sus zonas de confort, que rescaten alguna receta, que hagan un gastroplan para salir pues el sábado, el domingo, que esta feria es sábado, domingo, que hay catas, que hay degustaciones, que hay música, que es la excusa perfecta para acercarte a un municipio que seguro que ni tú ni Víctor hace muchos meses que no van. ¿Desde cuándo no llegan ustedes a esta firga?
Pues hace bastante, las cosas como son, hay que reconocerlo. También te reconozco otra cosa. A mí esta Feria del Queso, que ya he estado en alguna otra ocasión, en otras ediciones, me gusta, me parece un producto estupendo y que además en este caso tenemos la oportunidad de degustarlo, como tú bien has explicado, procedente de otras fronteras, de Italia, de Portugal, y a mí eso siempre me parece una experiencia muy, muy, muy positiva. Y,
pues mira, ya no tienes excusa.
Bueno, la excusa es el carnaval un poco, lo que te iba a decir ahora mismo añadido.
Pero
sí que es cierto que hablamos con el alcalde esta semana, precisamente con el alcalde de Firgas, para, bueno, pues como bien sabes, esto se presentó esta misma semana por parte del Cabildo. Y la verdad es que, claro, nos está poniendo el oriente al árbol pensando en la variedad tremenda que íbamos a tener y las ganas de probar, bueno, pues nuevos sabores, evidentemente.
Claro, tú date cuenta que lo importante, Santi, lo digo para todos, es organizarte.
Exactamente.
Aquí te va a dar tiempo para todo. ¿Sabes? Tú puedes ir por la mañanita, tempranito, el sábado, el domingo. Bueno, si vas al carnaval, mejor que vayas el sábado para Firga, porque el domingo va a ser difícil que te levantes temprano. Vamos a ser sinceros.
Sí,
va a ser
las
difícil.
Cosas como son, efectivamente.
Pero te levantas el sábado tempranito, te vas a Firga, paseíto, comprita, y al mediodía puedes estar en casa. O ya te quedas por Firga, almuerzas, y al mediodía, después de almorzar, te vienes para casa, siestita, y ya preparados para el carnaval por la noche.
Bueno, pues...
Y lo puedes...
Yo creo que buen planteamiento el que nos está diciendo Vanessa ahora mismo, ¿eh? Yo lo sugiero a los oyentes. Por la mañanita al norte de Gran Canaria, por la tarde celebramos el festival, el carnaval.
Claro, es que hay que organizarse bien y sobre todo es la manera perfecta de que si ya para el carnaval lo vives con amigos, con familia, ¿por qué no irte a la Feria del Queso? Pues también lo vives con amigos y familia. Quedan, ya que vamos, pues la excusa de probar un restaurante, ya que van, pues hacemos un picnic, ya que van, pues quedan. Esto es la intención de fomentar, que aquí, con mucha risa y no risa, lo que estamos contando es fomentar, pues, ese kilómetro cero, esa economía circular, que la gente se salga de su zona de confort, que no vayamos a todo cerquita de casa porque lo queremos todo cerquita. No, señores, hay que movernos a otros municipios que no tienen tanta visita de gente. Yo esta semana estuve en Firgas porque tuvimos la mesa del queso el martes y formo parte de ella. Y te puedo decir que Firgas, aparte de que estaba bellísima, porque claro, se estaba vistiendo más de gala si podía ser por toda la visita que tendrá este fin de semana, pero te puedo decir que estaba llena de turistas, pues viendo pues las acequias, viendo esa agua, visitando el municipio, y qué buena manera de una excusita pues para ir y venirte con un buen sabor de boca.
Por cierto, hablando de buen sabor de boca, ¿y qué maridaje hacemos? Porque bueno, vamos a estar allí probando un poquito de queso, por aquí y por allí, y tú sabes, esto hay que hacerlo pasar por la garganta.
Tú sabes, para mí lo mejor, es verdad que el lugar no es idóneo para comer queso. El lugar es idóneo para ir a comprarte tus cuñitas de queso. Y ir preparando, decir, quiero una cuñita de este tipo, una cuñita de este tipo. Y a la semana siguiente tú montas pues una tablita de quesos en casa. Unos frutos secos, un buen pan de masa madre, unos buenos bizcochos, una buena mermelada, que tienes aquí para elegir en Gran Canaria lo que te guste, y después depende cómo quieras ir en sintonía con el vino. Cuidado con esto. ¿Sabes que el refrán, que no te la den con queso, viene del sector del vino? Porque hay quesos que inhiben muchísimo pues ese paladar del vino, con lo cual hay que tener cuidado con los vinos que vamos a maridar o con los quesos que vamos a combinar. ¿Yo qué te diría? Pues, si no tienes mucha iniciación en este mundo, que te fueras a un vino blanco con una buena acidez y que no tuviera azúcar residual. ¿Para qué? Para que ese vino fuera como el neutro, el vino que te va limpiando la boca de un queso a otro queso. Y pudieras disfrutar y que aquí tuviera mucho más protagonismo el queso en sí. Ya después nos podríamos ir complicando y podríamos meter pues con un queso picantón pues un vino dulce, ese maridaje de contraste. Pues podríamos meter esos vinos tintos con una barrica refinada que le dan un tostado y unos matices a un queso con cuerpo pues muy rico. Pero eso es también depende de la cultura de cada paladar y de cada persona. Claro. Yo te puedo dar unas indicaciones, pero si no tienes todavía mucho bagaje, a lo mejor te van a chocar.
Bueno, pues...
En eso hay que darse cuenta que hay que dejarse llevar muchas veces e ir probando. Porque si no tienes conocimientos, pues es como te gustan a ti. Porque hay gente que le dice que el vino solo le gusta muy frío y tú dices, pues sí, pero es su cultura. Y a veces la cultura... tardas mucho en cambiarla.
Bueno, nosotros como siempre nos fiamos mucho de lo que nos dice Vanessa Santana, porque es una persona que sabe, que tiene buen criterio y que estas cosas las hace con mucho cariño, especialmente pues cuando alguien acude a ella para consultarla, ¿verdad? Y decir, oye, mira, esto como o esto otro, ¿dónde lo podemos probar? Claro, ella lo hace de mil amores porque es una cosa que la motiva por dentro. Así que le sugiero a los oyentes que hagan caso, que se suban este fin de semana a Firgas, que disfruten pues con los quesos de Gran Canaria, o con los de Canarias, o con los peninsulares, o con los portugueses. Bueno, pues cada uno en su elección. Si quieres por lo tradicional, lo de aquí, y si quieres por lo extranjero, pues también estará igual de bien y te lo pasas fenomenalmente bien. Pero que te vayas a Firgas y después, si quieres, pues disfrutas el carnaval. Y las tortitas del carnaval de Vanessa, pues ya hablamos otro día también. Y ya especificamos un poco más, Vanessa, cómo va a ser el reparto, que como ves aquí hay una negociación profunda, no, ya te lo quiero advertir.
¿Tú has, visto, ¿tú has visto que Víctor siempre está en silencio y se oyó esa voz diciendo, yo quiero mi porcentaje? Esto quiere decir que la aparición de Víctor es siempre negociable.
Ay, mi madre.
Con lo cual, lo podemos picar a menudo y que esa voz aparezca diciendo algo.
Bueno, yo de todas maneras, aquí mucha tortilla de carnaval y mucha historia, pero cuando le he dicho, oye, prepara un tema musical de carnaval para finalizar la jornada, el programa, me dice, no, que de carnaval estoy cansado. Te pongo un villancico.
Hombre.
O sea que, vamos, pero ¿cómo que villancico, ¿cómo
que un
muchacho?
Villancico.
¿Cómo que un villancico? Hombre, seamos serios.
Ya le estamos bajando el porcentaje de tortilla.
¿Has oído? En fin. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias por esta sugerencia. Plan fantástico para Firgas de fin de semana. Importante acudir, yo creo, y disfrutar. Que nos veremos por allí o nos veremos en el carnaval, Mascarita.
Sí, bueno, yo les deseo a todos nuestros oyentes un buen fin de semana, que lo sigan disfrutando con muy buen sabor, que aprovechen todas las actividades que tenemos en nuestro entorno y que, bueno, que este fin de semana hay muchas excusas, o un buen carnaval y también una buena Feria Europea del Queso. Con lo cual, a disfrutar.
Siempre hay cosas buenas pasando aquí en Gran Canaria. Vanessa, un abrazo muy grande. Que tengas muy buen día.
Un
buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Bueno, pues al final, ni tema de carnaval, ni villancico, en fin. Bueno, cosas de Víctor Cabrera en la parte técnica, sintonía de final de programa, de final de semana, de final de mes, porque hoy es 28 de febrero. Un placer haber estado contigo estas dos horas, en este viernes en el que, bueno, el carnaval ya toma las calles, se celebra la Gala de la Reina y estoy convencido de que va a ser un fin de semana muy feliz. Que disfrutes muchísimo durante los próximos tres días. Un saludo y gracias de Víctor Cabrera, en este caso, en la parte técnica. También otro saludo de quien ha estado contigo hablando estas dos horas, Santi Morollón. Disfruta, que tengas muy buen día. I'm never alone.